Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este día estamos a martes 18 de diciembre. Dentro de tres días oficialmente entramos en el invierno. Váyanse ustedes preparando. Aunque ya tenemos un tiempo invernal. Hace un frío esta mañana notable. Hace mucho frío. Abríguense, tápense. 2 grados en la sierra, 0 en Madrid. -1 en la zona sur. Tápense un poco más en la zona sur. Hoy, por cierto, apunten. Otra vez, y esto ya empieza a parecer casi como las señales horarias, que hay que repetirlo constantemente, otra huelga de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, bueno, si te lo planteas así, pero es la misma de ayer.
Porque la misma huelga de ayer.
Exactamente en el mismo horario, por los mismos motivos y las mismas líneas. A ver, huelga de metro, hoy, martes, también la habrá mañana, pero se lo contaremos. Hoy, martes, entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche. ¿A qué líneas afecta? Pues a la 1, la 2, la 3 y la 5. ¿Quién convoca? El Sindicato de Maquinistas y Servicios Mínimos del 75%.
Esa es la actualidad de Madrid a esta hora, el frío, la previsión de la huelga en el metro. Enseguida contamos también la información del tráfico en las carreteras al comienzo de la jornada, al comienzo ya de la hora punta. Por cierto, que se ha restablecido la incidencia que había en la M30.
A la altura de Moratalaz, donde había un vehículo averiado, ya ha sido retirado y se circula ahora mismo con total normalidad, eso sí, con los atascos o dificultades habituales hasta ahora.
Es noticia en esta jornada el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, de 26 años, que se encuentra en el anatómico forense de Huelva, donde se practicará la autopsia. Ayer un vecino del Campillo, donde desapareció el miércoles mientras hacía deporte, encontró el cuerpo de esta joven, tapado por unas ramas en una zona que ya había sido rastreada. Todo apunta a que estamos ante un nuevo crimen, un crimen machista que habría sufrido antes del asesinato una agresión sexual. Lo está investigando la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la misma Unidad Central Operativa que esclareció el caso de Diana Kerr o el del niño Gabriel. Hay conmoción en el municipio zamorano de Villabuena del Puente, de donde era originaria. Se había trasladado hace 6 meses al Campillo para cubrir una plaza interina. Era profesora de dibujo. Es noticia la Universidad Rey Juan Carlos, que quiere limpiar su imagen tras los últimos escándalos con sus títulos, y quiere limpiar la imagen a base de pedir 4 años de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso de su máster, por un delito de falsedad documental. En el caso del máster, en concreto el acta del trabajo de fin de máster del curso 11-12, 4 años de cárcel por la falsificación de un documento, ya ha pagado por este asunto y mucho políticamente y personalmente Cristina Cifuentes, que ha desaparecido de la vida pública por no decir la verdad en todo este asunto y por las acusaciones que ha habido, que tendrán que esclarecerse definitivamente ante un tribunal. Pero 4 años de cárcel por falsificar un papel parece mucho, ¿no? Parece mucho, 4 años de cárcel. PP y Ciudadanos, con freno y marcha atrás, porque Ciudadanos quiere que sea el PSOE el que desatasque la situación en Andalucía. Quieren el cambio del PSOE, pero con el PSOE en la abstención, porque no quieren saber nada de Vox. En cambio, el Partido Popular dice que se puede hablar con Vox porque el límite es la Constitución. Es noticia también Cataluña. Hoy se vota en el Congreso una petición de Ciudadanos al PSOE, al mismo PSOE que quiere que se abstenga en Andalucía, para que aplique ya el artículo 155 de la Constitución otra vez en Cataluña y restaure el orden constitucional y la autonomía debido a la desobediencia constante y permanente del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Noticia a esta hora también el tráfico. Pendiente del comienzo de la jornada, la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya empiezan a aparecer las primeras retenciones y también algunos accidentes. Ahora mismo estamos pendientes de un alcance en la entrada a la capital por la 5 en Navalcarnero. También problemas en esta 5 de entrada en Alcorcón y Campamento, y más complicaciones en los accesos por la 2 en Alcalá y en Torrejón, por la 4 en Valdemoro, Pinto y la zona de Butarque. También problemas en la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y por la M607 en Colmenar Viejo. También en la M40 estamos pendientes de una colisión en su incorporación a la M14 en Canillejas, y en la M40 tráfico intenso también entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a 6.
No hay novedad a esta hora en cuanto a la circulación de los trenes de cercanías y de metro. Son ya las 7 y 5 minutos. Antes de entrar en el detalle de la Crónica de Madrid, algunos asuntos de la Crónica General de la Actualidad. Este día en España, el Tribunal Supremo estudia hoy martes una vista pública en la que se declara o no competente para juzgar a los 18 acusados en la causa del proceso independentista, en el caso del golpe al Estado. Dice Rodríguez Zapatero, el expresidente, que no son golpistas. Veremos si el Supremo los considera o no golpistas y los condena por rebelión o sedición. Los líderes independentistas en prisión provisional se han puesto en huelga de hambre. Ya saben, ha enviado más de 40 cartas a dirigentes europeos con el propósito de internacionalizar su propuesta y su situación, informa Lupe Ortiz.
Vista en el Supremo sin acusados, solo sus abogados, para insistir en que el alto tribunal no tiene competencia para juzgar el procés. Jordi Pina, que representa a los que están en huelga de hambre, acude con ilusión pero resignado a que no se atiendan sus argumentos.
Lo afrontamos como afrontamos este procedimiento, lo afrontamos con ilusión, con esperanza, con la tranquilidad de saber que el derecho está de nuestro lado, pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestros pedimentos no serán hallados por el tribunal y que no se nos dará la razón.
De la huelga de hambre insisten que no se pretende dilatar el juicio, que previsiblemente arrancará en enero, mientras han enviado a los líderes europeos una carta denunciando su situación. La portavoz de los presos es Pilar Calvo.
Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho de representación política.
Cuando el Supremo decida la cuestión de la competencia, las defensas tendrán 10 días para enviar sus escritos y se fijará ya la fecha del juicio por el proceso independentista en Cataluña.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha rebajado de 2 años a 1 año y 1 mes la condena de inhabilitación al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. El Gobierno da por seguro, por cierto, que haya un encuentro entre el presidente y el de la Generalitat, Quim Torra, en Barcelona, con motivo del Consejo de Ministros de este viernes, como nos cuenta Noelia Ontoria.
No queremos que se nos vea ni como un gobierno secuestrado ni como un gobierno invasor. La frase es del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que está convencido de que a nadie le interesa que en materia de seguridad el viernes en Cataluña se rompa la cordura a nivel social. En materia política, el gobierno anunciará inversiones y alguna medida simbólica y espera la respuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para celebrar una entrevista bilateral tras el Consejo de Ministros. Y no es una foto que Pedro Sánchez busque para su propio beneficio, sino porque la cree necesaria por normalidad institucional. En una conversación informal con la prensa, el presidente admitía que será imposible hacer una propuesta política al gobierno catalán antes de la sentencia del procés. La incógnita es si Sánchez estará o no al frente del Ejecutivo. Dependerá de la aprobación de los presupuestos. Si no salen las cuentas públicas este año, admite Sánchez, no podrá acabar la legislatura, aunque no avanza ningún escenario electoral.
Ayer hubo una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad de cara al viernes, en el que participaron la delegada del Gobierno en Cataluña y las fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, quien tiene la competencia, que son los Mossos de Escuadra. Hoy se debate en el Congreso una propuesta de Ciudadanos para que el Gobierno de Sánchez aplique en Cataluña el artículo 155, es lo que le pide Ciudadanos al PSOE en Cataluña, y en Andalucía le pide que se abstenga ante la propuesta de gobierno que van a hacer Partido Popular y Ciudadanos, porque Ciudadanos se aleja de Vox, no quiere que Vox participe en el nuevo gobierno de Andalucía y pide el cambio en Andalucía, se lo pide al Partido Popular, con el PSOE. El Partido Popular no quiere saber nada del PSOE y, en cambio, sí acepta negociar con Vox con el límite de la Constitución. Así están las cosas. El plazo de negociación acaba la semana que viene, el día 26. Desde Canal Sur Radio informa Marga Utrera.
Ciudadanos quiere hablar con el PSOE para buscar su abstención. El PP, sin embargo, no cree que el cambio pueda llegar con el concurso de aquellos a quienes se quiere cambiar. Así lo han planteado Mariño Moreno.
La discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos buscar la vía constitucionalista y el Partido Popular está experimentando, quiere buscar otra vía. Sí. Por eso le digo que es difícil el acuerdo.
Yo creo que lo que nos han pedido los ciudadanos es que el Partido Socialista no sea protagonista de ninguno de los cambios que tenemos que liderar, entre otras cosas porque lejos de ser un protagonista activo va a ser un protagonista pasivo que va a poner palos en la rueda.
La alternativa pasa por los votos de Vox. Para cerrar un pacto se dan de plazo hasta el miércoles 26, un día antes de que se constituya la Cámara.
Si no hay acuerdo de gobierno en esa fecha habrá habido un fracaso descomunal por parte de los acuerdos del centro-derecha y evidentemente algunos pues tendrán que dar explicaciones ante la sociedad y tendrán que dar explicaciones ante sus propios electores.
Moreno dice estar preocupado porque las negociaciones no avancen más rápido. Marín, por su parte, defiende que es mejor no andar con prisas para evitar equivocaciones.
No vamos a hablar con nadie mientras que estemos negociando con el PP, ni con Podemos, ni con Vox, ni con nadie más. Eso no nos parece que es lo honesto y lo que hay que hacer, y hay que hacerlo con tranquilidad, repito. Si usted me pregunta, yo soy optimista, creo que puede haber acuerdos entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero habrá que hacerlo bien.
Lo que sí ha planteado Marín es un calendario de actuaciones para los primeros 100 días de gobierno, propuesta que Moreno ha considerado razonable y sensata.
Anoche, en el enfoque en Onda Madrid, el exlíder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusaba a la dirección federal de intentar una cortina de humo sobre el resultado de las elecciones en Andalucía mediante una caza de brujas a todo el que no coincide con su política fracasada en la confluencia con Podemos. Escuchamos a Llamazares.
Parece ser que han visto la ocasión de lanzar una cortina de humo sobre el resultado electoral de Andalucía al viejo estilo de la caza de brujas.
Vamos ya con la crónica económica de la jornada, como siempre a esta hora, a las 7 y 11 minutos, con Pablo López.
Bankia cerrará el año con menos peso. Ha vendido 6.000 millones de euros, los últimos 3.000 al fondo Lone Star, en una operación que no solo va a permitir limpiar su balance, sino también ahorrarse unos 200 millones de euros en costes en los próximos tres ejercicios. Y ojo para aquellas personas que utilicen Airbnb para alquilar su piso. La empresa va a compartir a partir de enero los datos de sus clientes con la agencia tributaria, de forma que habrá un mayor control sobre una actividad que en muchas ocasiones escapa al fisco. También hay noticia en Italia. Finalmente va a pasar por el aro de la Unión Europea y reformula sus presupuestos de 2019. Baja el déficit del 2,4% que contenía el primer proyecto, rechazado por las autoridades europeas, al 2,04%, una cifra mucho más del gusto de los hombres de la Troika.
Todo apunta a que la muerte de la joven zamorana Laura Aluelmo, cuyo cuerpo fue encontrado ayer por un vecino cerca del campillo, se produjo de forma violenta. El cadáver se encuentra en el anatómico forense de Huelva, informa Ángeles Martín.
Unas prendas de mujer alertaron al voluntario, que encontró el cadáver a unos 200 metros, semidesnudo, boca abajo, tapado con ramas y con signos de violencia. La familia de Laura necesitó apoyo psicológico tras conocer la noticia. Susana Rivas es la alcaldesa del campillo.
Os podéis imaginar cómo se encuentran, ¿no? Que están destrozados, porque es lógico.
Hasta 300 voluntarios habían buscado a Laura los últimos días. Ninguno esperaba el fatal desenlace que ha conmocionado a este pueblo de 2.000 habitantes. Narciso Martínez, coordinador de Protección Civil.
Esperábamos encontrarnos de otra manera, no de esta manera. Y la verdad, rabia, impotencia y la verdad es que te queda de piedra.
A última hora de la tarde de ayer, la juez ordenó el levantamiento del cadáver del lugar, donde los especialistas en criminalística de la Guardia Civil han estado en las últimas horas recabando minuciosamente las posibles pruebas que ayuden a esclarecer el caso.
Repasamos otros asuntos de la crónica de este día en España, al comienzo de este día con Ángela Beato.
Detenidos dos yihadistas, el primero en Vitoria por presunta pertenencia a una organización terrorista. A través de una asociación cultural realizaba labores de captación y difundía el ideario yihadista. El segundo ha sido arrestado en la AP7 en Cataluña por desobediencia y desórdenes públicos. Había causado varios incidentes en Tarragona en los últimos días, donde las fuerzas de seguridad incluso habían activado una alerta. El juez del caso Gürtel imputa al expresidente valenciano Francisco Camps por contrataciones con la trama en Valencia. Se investiga un contrato de Fitur de 2009 adjudicado a la empresa Orange Market, relacionada con la red, y que podía ser un pago encubierto por trabajos realizados al Partido Popular. El juez no ha concretado en su auto cuándo le citará como investigado. Y por último, la Audiencia Nacional ha rechazado la recusación presentada por 6 de los condenados por la agresión a 2 guardias civiles y sus novias en octubre de 2016 en Alsasua contra 3 magistrados de la Sala de Apelación. Además, ha condenado a los promotores a una multa de 600 euros y las costas del procedimiento, al entender que obraron con mala fe por pedir que estos 3 jueces fueran apartados del tribunal.
Última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Reino Unido, la primera ministra declara en la Cámara de los Comunes que el acuerdo del Brexit se votará la semana del 14 de enero, a pesar de las presiones de los diputados que pretenden que esa votación se celebre antes, y a pesar también de que el líder laborista Jeremy Corbyn anuncia una moción de censura contra ella por considerar que somete al país a una crisis nacional. Italia rectifica y recorta 4.000 millones de euros sus presupuestos. El objetivo es reducir el déficit déficit casi 0,4 décimas hasta el 2,04% y evitar el posible procedimiento sancionador de Bruselas. Rusia usó todas las redes sociales para influir en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Es la conclusión de un informe del Comité de Inteligencia del Senado que afirma que los agentes emplearon las plataformas para suministrar palabras, imágenes y vídeos para ayudar a que los votantes eligieran a Donald Trump. Y China acaba de entregar una medalla póstuma a Juan Antonio Samaranch por su contribución al proceso de reforma y apertura del país. Samaranch, premiado por ser el promotor del olimpismo y por ser uno de los principales apoyos para convertirse en sede olímpica en 2008.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Lo primero que tenemos que saber en la actualidad de Madrid a esta hora es que una familia de Griñón se recupera en el hospital de la intoxicación que ha sufrido por monóxido de carbono, Carlos Ibáñez.
Ha ocurrido esta noche, Juan Pablo. Esa pareja y sus tres hijos menores combatían el frío de la noche con una barbacoa que mantenían encendida en el interior de la vivienda. David García es portavoz de emergencias 112.
Son una pareja de 36 y 25 años y sus tres hijos, entre ellos un varón de tan solo 9 meses. Los cinco han resultado intoxicados por monóxido de carbono. El equipo médico del SUMA los ha estabilizado en el lugar y los ha trasladado con pronóstico reservado al hospital de Parla.
Los bomberos han ventilado las estancias de esa vivienda y la Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Y además un pequeño incendio esta noche también en el restaurante Casa Juan, en Infanta Mercedes, donde los comensales que hasta ahora celebraban cenas de Navidad han tenido que ser desalojados como medida de precaución.
Bueno, chicos, la noche de cena creo que ha salido un poco chafadilla porque ha habido un pequeño incendio y nos han desalojado a todos.
Es lo último en Madrid, que por lo demás hoy lleva a una nueva tanda de paros en el metro.
Sí, son los convocados esta semana. Hoy también toca paro en el metro hasta el día 21. Vamos a tener paros entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5. Los servicios mínimos siguen fijados en el 75%. Ángel García.
Siguen los paros en metro y la solución parece muy difícil. El sindicato de maquinistas acusa a la dirección de metro de no querer sentarse a negociar nada, lo que les obliga, según su portavoz Juan Antonio Ortiz, a mantener los paros.
Mantienen la convocatoria de paros porque no ha habido ningún contacto por parte de la empresa. Nos han querido poner en contacto con nosotros, no quieren negociar absolutamente nada. Estamos en una situación que ya creemos que es incluso de peligro para los viajeros de Metro de Madrid. Esperamos que tengan un poco de conciencia y tanto de que dicen que a ellos les gusta dialogar y hablar, pues lo hagan de una vez con nosotros.
El sindicato de maquinistas, que considera abusivos los servicios mínimos del 75% fijados por la dirección, culpa a la empresa de haber reducido en un 5% los trenes en circulación durante esta campaña de Navidad con respecto al año pasado.
Es noticia en este día, Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular en el caso Máster, que pide nada más y nada menos que 4 años de prisión para Cristina Cifuentes por falsificación de documento público. También acusa del mismo delito a Álvarez Conde, Teresa Feito y Cecilia Rosado.
Sí, según el escrito de la universidad, la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, efectuó exhibición pública de un acta falsificada a sabiendas de que en la misma constaba la composición de un tribunal que no fue conformado y que la realización de la defensa del máster el día 2 de julio de 2012 no se realizó. Además, la acusación particular de la Rey Juan Carlos asegura que Cifuentes dio instrucciones expresas a Teresa Feito, es asesora de la Consejería de Educación, para que ocultara esa ausencia de mérito académico. Feito, según el escrito de la universidad, habría instado a Enrique Álvarez Conde, al director del instituto que impartía el máster, a que creara o diera instrucciones para crear la documentación necesaria que justificara que Cifuentes había cursado el máster con normalidad y superados todos los trámites necesarios para obtener el título, incluida la defensa del trabajo fin de máster. Por eso, en la acusación de la Rey Juan Carlos se incluye también a Cecilia Rosado, la profesora que presuntamente habría manipulado el acta. Y precisamente la Comisión de Investigación de Universidades en la Asamblea de Madrid no va a arrancar Loli Jurado con su primera sesión, al menos hasta el mes de febrero.
Así lo ha decidido este lunes la mesa de la Asamblea, que no ha querido propiciar una fecha ni para diciembre ni para enero, al no considerarse de urgencia por parte de Partido Popular y Partido Socialista y el no haberse entregado un plan de trabajo. Una decisión que no ha gustado a Ciudadanos. Ignacio Aguado acusa a PP y PSOE de aliarse para, a su juicio, tapar sus vergüenzas. Tampoco en Podemos Madrid, el diputado Eduardo Fernández Rubiño tacha de lamentable que el Partido Socialista quiera boicotear la comisión.
No entendemos que el Partido Socialista se ponga del lado de boicotear la actividad de la Cámara, de boicotear la actividad de esa comisión que tiene que depurar las responsabilidades por un bochorno político como el que hemos sufrido en esta legislatura y que ha conllevado nada más y nada menos que la dimisión de la señora Cifuentes.
Continúan las quinielas sobre quiénes serán los candidatos del PP en la Comunidad de Madrid y en la alcaldía de la ciudad.
Una incógnita, además, que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ayuda a despejar. Sus nombres se van a conocer el fin de semana anterior a la Convención Nacional del Partido, que se celebra los días 18 y 19 de enero. Flor Carazo.
Continúan en el aire las candidaturas del PP para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Pablo Casado sigue sin desvelar si el presidente regional Ángel Garrido y el portavoz en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, serán los candidatos. El líder popular se limita a elogiar su trabajo.
Ángel Garrido es un excelente presidente de la comunidad y José Luis Martínez Almeida es un excelente portavoz en el Ayuntamiento. Yo le llamo a José Luis la pesadilla de Carmena. Porque yo creo que Carmena, o sea, cada pleno que tiene, cada intervención que tiene con José Luis, queda claro que no da el nivel, ¿no?
En la Copa de Navidad del PP, en un corrillo con periodistas, Casado ha avanzado que los candidatos de Madrid y Valencia serán los últimos en conocerse el fin de semana del 12 de enero, antes de la Convención Nacional del Partido. El presidente popular no está preocupado por las encuestas, ya que sostiene que el PP está al alza y considera que el trabajo que se haga en Andalucía influirá en los comicios de mayo.
Y el líder del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, dice que aún hay tiempo para decidir quién competirá desde el PSOE de Madrid con Manuel Carmena. Franco también ha asegurado, lo hacía aquí en Buenos Días Madrid, que hacer coincidir las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas solo servirá para generar confusión. Begoña Larcón.
Ni Sánchez piensa en un superdomingo electoral, dice el líder de los socialistas madrileños, ni José Manuel Franco cree que sea una buena idea.
El superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del gobierno y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país.
En cualquier caso, Franco está convencido de que la campaña electoral de las autonómicas y municipales se jugará también en clave nacional.
Es verdad que históricamente parece que hay un voto de arrastre de las generales con respecto a municipales y autonómicas y que, en todo caso, yo creo que la campaña electoral de mayo va a tener un componente nacional, queramos o no.
En cuanto a los candidatos socialistas, aún hay tiempo, dice Franco, para elegir a quién competirá con Carmena por el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que tiene claro es que el PSOE concurrirá con su propia lista.
Tenemos 140 años de historia y no podemos permitirnos el lujo de no comparecer en Madrid, además la capital de España, en otra lista que no sea la del Partido Socialista Obrero Español.
Y la decisión de quién lidere esa lista será de los militantes.
Y mientras tanto, en el PSOE, su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, dice ser partidario del diálogo con Ciudadanos y Podemos, pero ha descartado concurrir a las elecciones en coalición con otros partidos. Vamos a terminar en Leganés, que busca poner coto a los salones de apuesta del municipio con una campaña para evitar la presencia de menores. Cristina Espina.
Las inspecciones de los agentes se multiplican teniéndoles a ellos como principal objetivo.
Como es bien sabido, los menores tienen prohibida el acceso a este tipo de instalaciones, a este tipo de locales, y el objetivo de esta campaña es detectar la posible presencia de alguno de ellos y el incumplimiento, por tanto, por parte de estos locales, de la prohibición de acceso de los menores.
Así lo explica el director de Seguridad Ciudadana de Leganés, Óscar Oliveira, quien incide en que se hará especial hincapié en la vigilancia de aquellas salas cercanas a los colegios e institutos para luchar así contra la ludopatía.
En luchar contra una enfermedad grave y perjudicial como es la ludopatía y que afecta con mayor intensidad o podría afectar con mayor intensidad en colectivos vulnerables como el de los jóvenes.
Además, los agentes se encargarán también de comprobar que no existe ninguna otra anomalía y se asegurarán de que entre los asistentes no haya personas incluidas en ficheros de interdicción a los que se les haya prohibido el acceso a salones de juego por resolución judicial o de forma voluntaria.
Y en el Boalo también se habla de menores, en este caso de extranjeros no acompañados. Su alcalde, Javier de los Nietos, está a favor de la generación de pisos tutelados en su localidad, al tiempo que anima a otros municipios a que también lo hagan.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón titula Betty High, el urbanismo de Carmena se tambalea. Los tribunales declaran nulo el plan del frontón de 2016. El Tribunal Superior de Justicia deja sin efecto el proyecto debido a la ausencia de un estudio económico del mismo. La Rey Juan Carlos pide 4 años de cárcel para Cifuentes. A la policía municipal se le agota la paciencia. Un mes sin convenio. El Mundo titula: la Universidad Rey Juan Carlos pide cárcel para Cifuentes. Se le acusa de un delito de falsificación de documento público. PP y PSOE frenan la investigación de las universidades madrileñas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el plan para el frontón Betis High. ABC titula: la Champions convertirá la Plaza Mayor en un campo de fútbol y Sol en un festival. El PSOE tumba en los tribunales la reforma del Betis High. La Fiscalía acorrala a Romy Arce por sus tuits contra la policía. El País titula: el Gran Hermano multa pero no resuelve. El conductor que mató a Iván García cuando iba en moto por la calle Alcalá huyó a plena luz en el ángulo de visión de una cámara municipal que no registró nada. Y en Madrid Diario, nuevo revés a la remodelación del Betis High. El Tribunal Superior de Justicia declara nulo el proyecto.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Un lugar que por estas fechas se llena de fantasía. En Intusanadú, todos los espacios se han vestido con guirnaldas verdes, árboles, luces y animales mágicos, recreando un bosque encantado, también con actividades en familia. Margarita García, responsable de marketing.
La gran experiencia será sumergirse en el laberinto mágico. Dentro de él deberán recorrer distintos espacios y realizar diferentes actividades. Además, podrán obtener la poción mágica del árbol sabio. Y el 21 de diciembre habrá actividades circenses.
Una invitación para jugar a ser románticos. Una de las salas del Museo del Romanticismo se convierte en salón de juegos y en él muñecos de Playmobil con los que recrear la época victoriana, leitmotiv de este museo, y acercar así el siglo XIX al público joven. Asunción Cardona es su directora.
Se recrean paisajes urbanos durante el invierno, así como el interior de las casas en una hipotética ciudad victoriana, mostrando la época a la que está dedicado el museo a grandes y pequeños, aficionados y coleccionistas.
Para los amantes del cómic, edición exclusiva de Los Cuatro Fantásticos en una tirada especial de 600 ejemplares que saca únicamente Akira Comic, nuestro referente del género en España, en un trabajo autorizado y supervisado por Marvel. 23 años y ya lleva 8 discos publicados. La cantante y trompetista Andrea Motis y la puesta en escena de los temas de su último disco a las 9 de la noche en Galileo Galilei.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía seguimos muy pendientes de ese alcance que se ha producido en la 5, en Navalcarnero, sentido entrada a la capital, que está generando retenciones. También problemas en el resto de accesos ya, las retenciones habituales, sobre todo por la 6, desde Las Rozas hasta El Planteo, también en la 1, San Sebastián de los Reyes, en la 2, desde Alcalá hasta San Fernando de Henares. También empezamos a ver ya saturación en la entrada por la 3, en la zona de Rivas y Santa Eugenia, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla y también por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Y en la M40 tráfico muy saturado también en los tramos habituales entre Vallecas, Coslada, también la zona de Canillejas, todo sentido a uno, también en el barrio La Fortuna y Pozuelo dirección a 6 y en la zona de Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección también a la carretera de Burgos.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías de Renfe, tampoco en la red de metro. Hay que tener en cuenta, como otras mañanas, la previsión de la huelga de metro cuando haya que regresar a casa, Carlos Ibáñez.
Sí, porque es en horario de tarde, hoy también, este martes, recuerden, huelga convocada, paros convocados por el Sindicato de Maquinistas de Metro. Entre las 5 de la tarde y las 10:30 de la noche están afectando de nuevo a las líneas 1, 2, 3 y 5 y hay previstos unos servicios mínimos, los habituales en estos paros, que alcanzan el 75%.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 18 de diciembre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Es noticia en este día la aparición del cuerpo sin vida de la joven Laura Luelmo en el Campillo. La joven había salido a hacer deporte hace unos días, el miércoles pasado, y ha aparecido muerta. Se investiga este asunto como un asesinato. Los últimos datos nos los cuentan desde Canal Sur Radio, María José Marín.
En el barranco de las Mimbreras, a 4 kilómetros del Campillo, la jueza ordenaba a última hora de la tarde de ayer el levantamiento del cadáver. En la zona, los especialistas en criminalística de la Guardia Civil van a continuar durante las próximas horas recabando de forma minuciosa las posibles pruebas que ayuden al esclarecimiento de este caso. También se está a la espera de que se le practique la autopsia al cadáver de la joven para dilucidar si se trata de una muerte violenta. Mientras, la familia de Laura recibe ya apoyo psicológico. La alcaldesa del Campillo es Susana Rivas.
Es una bella que se ha confirmado acompañarlos en este trance tan difícil. Y ellos tienen ayuda psicológica tanto por parte de la Guardia Civil como por parte de la Junta de Andalucía. Ellos también han estado con ellos en todo momento y os podéis imaginar cómo se encuentran, ¿no? Que están destrozados porque es lógico. Hay batidas, hay profesionales, por ejemplo, la gente de Medio Ambiente, Protección Civil, que dicen que sí, que ellos habían pasado por ahí.
Hasta 300 voluntarios habían buscado a Laura en los últimos días. Ninguno esperaba el fatal desenlace que ha conmocionado a este pueblo de 2.000 habitantes de la cuenca minera. Narciso Martín es coordinador de Protección Civil.
Esperábamos encontrarlo de otra manera, no de esta manera, y la verdad, rabia, impotencia y la verdad es que te queda de piedra.
La pista de Laura, de 26 años, se perdió el pasado miércoles cuando salió a hacer deporte. Su teléfono móvil la ubicaba por última vez a 9 kilómetros del Campillo. En la investigación participan los miembros de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que buscaron en su día a Diana Kerr. Mientras, la localidad del Campillo ha decretado 3 días de luto por la muerte de esta joven profesora que se instaló aquí a principios de diciembre para hacer una sustitución como profesora de plástica en el Instituto Vázquez Díaz de Nerva.
La actualidad de la jornada también sigue en Andalucía, donde PP y Ciudadanos ralentizan su acercamiento al no coincidir con el papel que deben de jugar el PSOE y Vox. Ciudadanos quiere que el PSOE se abstenga y no tenga que ver nada de Vox en el acuerdo, y el PP no quiere saber nada del PSOE y negociar con Vox con el límite de la Constitución. No hay que olvidar a Cataluña. A 3 días del Consejo de Ministros en Barcelona, el gobierno de la Generalitat dice que está garantizada la seguridad mientras se sigue buscando la manera de concretar un encuentro entre el presidente del gobierno y Torra. Y en Madrid es noticia la Universidad Rey Juan Carlos, que pide 4 años de cárcel a la expresidenta Cristina Cifuentes por falsificación de documento público. Así comienza este martes 18 de diciembre. Van a ocurrir más cosas que nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
El presidente del Gobierno comparece hoy ante el Pleno del Senado para explicar su gestión y su política migratoria, pero será inevitable que termine acaparando el tiempo el tema de Cataluña. Por cierto, que hoy seguirá trabajándose entre ambos ejecutivos para ver si acuerdan por fin un encuentro entre Sánchez y Torra. Mientras, en el Supremo este martes hay una vista previa al juicio contra Junqueras y los otros 17 acusados en la causa del proceso independentista. Y en el Congreso se debatirá una proposición para ver si se le va avisando a Torra de la activación del artículo 155 de la Constitución. En Andalucía siguen las reuniones para ponerse de acuerdo y formar gobierno, les está costando. En la Junta de Castilla y León y en varias instituciones zamoranas, de donde era Laura Luelmo, la profesora asesinada en el Campillo, han convocado un minuto de silencio a mediodía en repulsa por su muerte. El Consejo General de Economistas presenta hoy el informe de la competitividad regional 2018, un estudio comparando las diferencias entre comunidades autónomas. Se admiten apuestas. Esta noche se celebra la tradicional cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y también aquí podíamos apostar. En este encuentro se entregan los premios a políticos del Congreso y del Senado. Por ejemplo, premio al azote del gobierno, al azote de la oposición, al parlamentario 2.0 o premio la pregunta del millón, que este está muy reñido, este apartado. Yo apuesto por la pregunta de Carlos Floriano, que interrogó al presidente sobre sus gafas de sol, esas que llevaba puestas dentro del avión presidencial, y preguntó si eran graduadas. Al evento asistirá la florinata parlamentaria, varios miembros del Ejecutivo, líderes de la oposición y, por supuesto, candidatos a algunos de los premios. En Madrid, el presidente regional preside la reunión del Consejo de Gobierno Manzanares el Real, que no es mal sitio, sin desmerecer a la Puerta del Sol. Sepan que hoy es el Día Internacional del Migrante y el Ayuntamiento lo celebra con una jornada conmemorativa. La empresa de vehículos compartidos Citi celebra su primer aniversario y va a dar un balance de la demanda de alquileres tras la puesta en marcha de Madrid Central. El Zoo Aquarium instala su tradicional Belén de tiburones, porque también los escualos tienen derecho a celebrar la Navidad y nosotros a ver ese gran espectáculo. Y en Madrid entonamos el cumpleaños feliz en honor a la Hemeroteca Municipal, una de las más grandes de España. Cumple 100 años.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy martes el cielo irá cubriéndose cada vez más. Esperamos la llegada de un frente, pero será un frente que especialmente empezará a dejar precipitaciones durante la segunda mitad del día y no será hasta el final de la jornada y sobre todo la próxima noche cuando esa lluvia se vaya extendiendo al resto de la comunidad. Comenzarán, como decimos, esas precipitaciones en la cara occidental, en la zona de la sierra, y ya decimos que luego se irían extendiendo durante las últimas horas del día. Las temperaturas hoy, pocos cambios. Volveremos a tener máximas en general en el entorno de los 9-10 grados y todavía en este arranque de día con alguna bruma, alguna niebla puntual en el sureste de la comunidad. Pero lo dicho, hoy muchas nubes, el cielo cada vez más cubierto y esa posibilidad cada vez mayor de que lleguen las precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también el enfoque con Félix Madero, el primero de la mañana.
La Rey Juan Carlos pide 4 años de cárcel para la expresidenta regional Cristina Cifuentes por la comisión de un delito de falsificación de documento en el caso Master. Desde luego que quien comete un delito ha de pagar su culpa y ya veremos qué dice la justicia, pero 4 años de cárcel nos parece una verdadera desmesura para una persona que ha podido falsificar un título. Parece como si la universidad quisiera cambiar su imagen por el escándalo de los másteres a base de ponerse rígida e importante y pedir una pena para la expresidenta que no se entiende por ninguna parte y que podría ser solventada con una multa y punto. La universidad quiere aparecer como lo que no es. La Rey Juan Carlos ha de tener alguna responsabilidad, preguntamos. Y desde luego, para quien les habla, es parte de todo este escándalo que le costó la carrera política a Cifuentes. Vamos a ver, señores de la Rey Juan Carlos. ¿Quién es el responsable de que no se pusieran los controles para que Cifuentes no hiciera lo que hizo? Es como de broma, ¿no les parece? La universidad que emite el título falso pide después la condena de la alumna. Esa es la cuestión. Cuanto más quieta se quede la Universidad Rey Juan Carlos, mejor para su imagen en este momento. Y mejor también para sus atribulados alumnos que siguen sin salir de este horrible espanto.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Primero en Bruselas, en la Unión Europea, amanece Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea rindió ayer homenaje a los dos periodistas que murieron en el atentado de Estrasburgo la semana pasada. El italiano Antonio Megalizzi y su acompañante, también periodista polaco, Barto Pedro. Ambos eran conocidos tanto en Bruselas como en la ciudad francesa porque cubrían los asuntos comunitarios. De hecho, ambos habían acudido a Estrasburgo a cubrir el pleno del Parlamento. Los dos paseaban juntos por el centro de la ciudad cuando intentaron enfrentarse al atacante, que en esos momentos disparaba desde un bar. No murieron en el acto, pero sí de las heridas causadas por el tiroteo. También la Comisión Europea criticó ayer duramente los actos vandálicos protagonizados la víspera por manifestantes de ultraderecha en la sede del Ejecutivo Comunitario en Bruselas. El vandalismo y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad, dijo ayer el portavoz Margaritis Chinas, tras los incidentes que el domingo acabaron con el arresto de 97 personas por causar importantes destrozos en la sede de la Comisión Europea.
De Bruselas a Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El exdirector del FBI, James Comey, acusó a Donald Trump de socavar el Estado de Derecho. Lo hizo después de comparecer durante más de 5 horas en el Senado para dar explicaciones sobre las investigaciones que supervisó antes de las presidenciales de 2016 y que involucraban al actual presidente. Trump culpó este lunes al FBI de poner en su contra a su exabogado personal, Michael Cohen, condenado la semana pasada a 3 años de cárcel por comprar el silencio de 2 presuntas amantes del mandatario antes de esos comicios. El letrado rebajó su sentencia al cooperar con el Departamento de Justicia. Comey, que fue despedido por Trump y se ha convertido en un duro crítico, la emprendió también contra los republicanos por tolerar los ataques del presidente a sus instituciones. Esta fue la segunda vez que el exjefe del FBI se sometió bajo juramento a las preguntas de los legisladores a puerta cerrada, pese a su negativa inicial de comparecer en una audiencia que no fuera pública. Trump, por su parte, reiteró que considera que las investigaciones que giran sobre él son una caza de brujas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Hay temas diferentes hoy en la apertura de la portada de los periódicos.
Sí, el País titula Ciudadanos frena el pacto con el PP por el encaje de Vox. El partido de Rivera rechaza extender a toda España el modelo andaluz. El Mundo titula Los varones se desmarcan de la estrategia de Sánchez de aislar a Rivera. Piden que no hostigue a Ciudadanos para poder alcanzar pactos estables. El presidente evita reunirlos conjuntamente para diluir las críticas.
¿Qué temas abren las portadas de La Razón y de ABC?
La Razón titula Moncloa ofrece regalar a los Franco el Panteón de El Pardo. La tumba es propiedad de Patrimonio y el Ayuntamiento de Madrid. El Supremo rechaza suspender la exhumación, pero tendrá la última palabra sobre el decreto del traslado. ABC dedica su portada a la entrega de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, presididos por el rey Felipe VI, con este titular. La fórmula del éxito de ABC es la lealtad permanente a sus valores. El rey destaca el papel de la prensa como un bastión en defensa de la libertad.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar.
Seguimos en ABC, en la página 2. El gobierno cree que la fractura en el proceso favorece la reunión con Torra. Hallan el cadáver de Laura tapado con ramas. Ciudadanos retrasa el pacto con el PP en Andalucía por discrepancias en el papel de Vox. El éxodo de Venezuela podría llegar al 25% de su población si sigue Maduro en el poder. El Mundo titula: el asesino de la profesora ocultó el cuerpo semidesnudo. El cadáver de Laura Luelmo tiene heridas de autodefensa y en el cuello. El gobierno desoye al Banco de España y sube las pensiones un 1,7%. La Razón: una pista que vincule a Laura y el Moya. La Guardia Civil se centra en el vecino de la joven que fue hallada muerta junto a la Nacional 435. Ciudadanos se abre a pactar con Sánchez y retrasa el pacto en Andalucía. El juicio del proceso sentenciará la duración de la legislatura. El País: hallado oculto entre arbustos el cadáver de la joven de Huelva. Concluye, tras un año y 152 sesiones, el macrojuicio del caso ERE. El Senado de Estados Unidos acusa a las tecnológicas de ocultar la injerencia rusa.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, más datos de su panel confidencial. El 60% de los españoles quiere que Sánchez convoque elecciones en los próximos meses. El Independiente: Moncloa cree que la reunión con Torra no beneficia a Sánchez, pero mantiene la oferta. El Español: Sánchez cree que Vox le ayudará a tener presupuestos o ganar las generales. OK Diario: un policía del espionaje a Bárcenas, comillas, nos dijeron que la orden de recuperar los papeles era de Rajoy. El Diario.es: la Universidad Rey Juan Carlos pide 4 años de cárcel para Cifuentes por el caso Máster. Moncloa.com: Alonso y Maroto firman una tregua tras la guerra del PP Vasco contra Casado. Voz Populi: Garamendi se pliega al gobierno para poder negociar la reforma laboral. Y la información.com: Valerio negocia ya un préstamo máximo de 15.000 millones para sufragar las pensiones.
Estos titulares tienen respaldo, como no, en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: el juicio de los ERE, epílogo del régimen socialista. Y dice: en el proceso ha quedado probado el latrocinio de 850 millones. La realidad es que, pese al empeño de los expresidentes Chávez y Griñán en eludir su responsabilidad, durante el proceso ha quedado probado el procedimiento opaco e ilegal amparado por la Junta para repartir unos 850 millones de euros durante una década a trabajadores de empresas en crisis. El otro editorial se titula La Calle. En ABC, el editorial se titula Venezuela toca fondo con Maduro, y dice: el éxodo venezolano alcanza cifras similares e incluso superiores a las que conoció Siria en los peores años de la guerra civil. El otro editorial, titulado El periodismo con la verdad y sin presiones. En La Razón, el editorial se titula El gobierno se enreda con Franco, y dice: el Consejo de Ministros puede seguir adelante con su práctica de la necrofilia política, pero la última palabra sobre la exhumación del cadáver de Franco se la reserva el Tribunal Supremo. En El País, el editorial se titula Examen al bilingüismo, dice: la enseñanza en inglés requiere una adecuada preparación del profesorado. El otro editorial, para la dictadura de Ortega en Nicaragua.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, La Tercera de hoy es el discurso pronunciado anoche por el rey Felipe VI durante la entrega de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. Escribe: me gustaría concluir estas palabras llamando a la ilusión y a la esperanza, a la confianza en un buen futuro para España. Y concluyó: necesitamos medios libres, prósperos, de alta calidad, diarios fieles a los hechos y libérrimos en sus opiniones. En España, afortunadamente, los tenemos y confío en que sabremos cuidar y preservar, porque son el espejo de nuestras vidas, el álbum de nuestra memoria y a veces incluso un bastión en defensa de la libertad. En su tiempo recobrado, titulado hoy El alma rusa, Pedro García Cuartango escribe: Gorbachev era también un visionario que creía que podía transformar la Unión Soviética. En La Razón, Eli del Valle titula su artículo Se admiten apuestas. Escribe: de lo que estamos pendientes es del próximo Consejo de Ministros y de lo que vayan a hacer los CDR, pomposo nombre con el que intentan blanquearse unos cuantos vándalos antidemócratas que se están organizando como si fueran a las cruzadas para boicotearlo. Y en El Mundo, la tribuna titulada hoy La deriva de nuestras democracias, firmada por la abogada del Estado Elisa Núñez, escribe: al hilo de la creciente desafección ciudadana, subraya la incapacidad de los partidos y la dejación de nuestra responsabilidad individual ante la inquietante deriva liberal de las democracias occidentales.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
ABC ofrece la imagen de los reyes Felipe y Leticia aplaudiendo cuando Gregorio Marañón recoge el premio Mariana de Cavia. El Mundo recoge la foto de un miembro de Protección Civil en Huelva consolando a una compañera tras encontrar el cadáver de Laura Luelmo. Las fotos de las portadas del País y de La Razón también ofrecen la imagen de los equipos de investigación sobre el terreno.
Te quedan los titulares salmones de la jornada.
Expansión, Blackstone y Azora alertan. Subirá el precio del alquiler. En 5 días, el Corte Inglés cierra su mayor venta de edificios. El Economista, la declaración de bienes fuera continuará pese a que es ilegal. Capitalmadrid.com, a los March les va mucho mejor sin Florentino Pérez. Y diarioabierto.es, la cumbre del clima pacta cómo desarrollar el acuerdo de París contra el cambio climático.
Titulares de la prensa en Madrid, también en Barcelona, puente radiofónico en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El consejero de Interior en Waterloo.
Pues sí, el periódico destaca en portada que la cúpula política de Interior se reunió ayer con Puigdemont en vísperas de cerrar el operativo de seguridad para el Consejo de Ministros en Barcelona. A pesar de ello, fuentes cercanas al expresidente afirman que es un encuentro previsto desde hace tiempo y eso es lo que dicen, policial, que se prepara para el próximo viernes.
Y nos lo tenemos que creer todos a pies juntillas.
Ya ves, un acto de fe es lo que nos piden.
Torra se resiste
a reunirse con Pedro Sánchez, según publica en este caso La Vanguardia. Crece, por otra parte, también la presión para que ceda. Este periódico destaca, entre todas, la que ejerce el presidente del Grupo Parlamentario de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, que ha escrito una carta desde la prisión en la que pide al presidente de la Generalitat que facilite el encuentro.
¿Sánchez quiere exhibir músculo?
Sí, eso es lo que afirma el periódico, que tiene previsto validar el presidente del gobierno importantes decisiones sociales en el Consejo de Ministros de Barcelona, bajar la edad para que los parados de larga duración puedan cobrar ayudas, introducir el control horario en las empresas y prorrogar la ayuda mínima de los 430 euros. La misma información añade que Moncloa cree que la prórroga presupuestaria simplemente, la tramitación presupuestaria, Juan Pablo, le puede dar 3 meses de margen y tienen formas para conseguirlo. Por ejemplo, el mismo Consejo de Ministros quieren aprobar 85 millones de euros en mejoras de las carreteras catalanas.
¿Peligro en la carretera?
Sí, precisamente por el deterioro del firme, por la reducción de inversiones en el mantenimiento de los últimos años y, por otra parte, también por el aumento de las distracciones de los conductores en el volante. Según un estudio del Real Automóvil Club, en Cataluña existen 220 kilómetros de vías entre peligrosas y muy peligrosas.
Dos apuntes más, Rafa. ¿Protagonismo de la crónica judicial?
Pues muy rápidamente, por la decisión del Supremo de reducir la inhabilitación a Artur Mas y porque hoy empieza en este mismo tribunal la sesión sobre las cuestiones previas del juicio del 1 de octubre. Recordemos que ayer los encausados anunciaron el envío masivo de cartas para anunciar su situación a los principales líderes europeos.
¿Y un candidato señalado? ¿Quién es?
Pues sí, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Barcelona, Digital Todo Barcelona, afirma que Josep Bou intenta esconder que estuvo afiliado a Fuerza Nueva. Otro digital, Crónica Global, publica una encuesta en la que afirma que el pacto preferido por los barceloneses para formar un próximo gobierno es el del tripartito de izquierdas, que pasa por delante de la del Frente Independentista.
Ahí lo dejamos hoy en Barcelona, Rafa Ribot, que tengas un buen día.
Adiós, Juan Pablo, buenos días.
Antes del deporte nos queda la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Nunca he terminado de entender la lotería Colmenarejo, y seguro que la culpa es mía, pero en estos días presorteo las colas en Doña Manolita son ya de más de 3 horas. Sí, sí, 180 minutos con el frío decembrino, confiando en que toque por tratarse de la tradicional administración. Las matemáticas no terminan de entender el fenómeno. No toca más en Doña Manolita porque sea un lugar bendecido por la diosa Fortuna. Toca simplemente porque al ser una de las administraciones más importantes de España se juegan más números. Y eso lo entiende cualquiera. Con más boletos es más fácil que toque. Este año volverá a abrirse el champán en la puerta de Doña Manolita porque en alguno de sus décimos volverá a anidar un gran premio. Pero las posibilidades de que toque realmente son las mismas que en cualquier otro negocio lotero. Pero esto no va de probabilidades, sino de superstición. Es el sorteo más matemático que existe, pero el menos científico. Todo lo fiamos a corazonadas, sentimientos, leyendas, sueños y algo de avaricia. Eso, por ejemplo, de que hay que comprar en el trabajo por si todos se hacen millonarios y tú no. Pues te diré que aquí, valiente, no he comprado el de Telemadrid, tentando a la suerte y abrazado a las matemáticas.
Hablando de sorteos, el de la Champions.
Onda Madrid, deportes.
El gordo, con perdón para el Atleti, la Blacabrera. Buenos días.
Sí, la pedrea para el Real Madrid, la pedrada para el Atleti puede ser también.
La pedrada, ¿qué? No, no hay pedrada. El problema lo tiene la Juventus.
Eres optimista.
El problema lo tiene la Juventus.
El problema lo tiene la Juventus. Esa es la lectura y nos gusta que sean así los atléticos, que bueno, pues sabían que les tenía que tocar un coco porque fueron segundos y tuvieron... aquel desliz con el Brujas y ese empate a cero, pero la Juve, pues eso, que también piensa, y además ayer la cara de Nedved, del vicepresidente de la Juve, era todo un poema cuando conoció que el Atlético de Madrid era su rival. Además, al Real Madrid le ha tocado el Ajax de Ámsterdam, en principio un sorteo bastante asequible para el conjunto de Solari. La ida, el Real Madrid la va a jugar el 13 de febrero, la vuelta el 5 de marzo. Los holandeses van a volver a jugar los octavos de final después de 13 años. Estas fueron las reacciones del vicepresidente del Real Madrid, Emilio Butragueño.
Bueno, nunca se sabe. No, para nosotros todos los rivales son difíciles. Y el Ajax es un equipo que está jugando muy bien. Es una mezcla de jóvenes y veteranos con una dinámica de juego extraordinaria. En casa son especialmente fuertes, con el apoyo de su público. Por lo tanto, va a ser una eliminatoria, yo creo que preciosa para el espectador. Dos equipos legendarios, dos clubes históricos que han contribuido al crecimiento de esta competición. Dos equipos con mentalidades ofensivas, pero de gran dificultad para nosotros, seguro.
Atlético de Madrid-Juventus, la ida el 20 de febrero, la vuelta el 12 de marzo. Los rojiblancos vuelven a verse las caras con los italianos 4 años después, ahora con la diferencia de que llegan con Cristiano Ronaldo, pero el presidente Cerezo es optimista.
No es la primera vez que nos enfrentamos a ellos, no es la primera vez que les ganamos, ni que las empatamos, ni que perdemos. Tenemos una cosa importantísima este año para salir a luchar y a competir y salir a ganar el partido este y el que venga, que la final se va a jugar en nuestro estadio. Espero que tengamos suerte. Tenemos un magnífico equipo y os puedo decir de que a mí personalmente me daba lo mismo el equipo que nos tocara. Igual que a mí, a todo el equipo del Atlético de Madrid.
Y además, Lyon-Barcelona, la ida el 19 de febrero, la vuelta el 13 de marzo. Por cierto, que Vermaelen estará aproximadamente un mes de baja por una rotura en el sóleo de su pierna derecha. Hablamos ya del Mundial de Clubes. Esta tarde, River Plate-Alain es la primera semifinal que se disputa en Abu Dhabi, de donde va a salir el finalista, previsiblemente rival del Real Madrid, en la gran final del sábado. Pero antes hay que ganar mañana a las 5:30 al Kashima japonés. Buenas noticias con respecto a los tocados. Bale y Benzema entrenaron con normalidad ayer, igual que Casemiro, que está ya al mismo ritmo que el resto. El que no se ejercitó fue Marco Asensio. Y estas son las valoraciones del técnico Solari antes del partido de mañana ante los japoneses.
Es importante venir con una victoria en el último partido antes de llegar aquí a este torneo, que sabemos que ya empezó y que lo hemos estado siguiendo por televisión. Y ahora estamos contentos de ya haber llegado y ya meter nuestra cabeza en el partido.
Y ya es oficial noticia en el Getafe: el jugador Samu Said vendrá cedido del Leeds United para reforzar al equipo azulón después de la baja de larga duración de Amad, con una opción de compra que se reserva el Getafe.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid, calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos en este martes 18 de diciembre. Con frío, una jornada en la que llegaremos a los 10 grados. Está a punto de oficialmente entrar el invierno, pero abríguense porque hace bastante frío. Tenemos un grado en la sierra, cero en la capital, uno bajo cero en la zona sur. Hay que abrigarse un poco más en la zona sur porque hace un poco más de frío. Y hay que tener en cuenta alguna cuestión que empieza a ser ya rutinaria en estos días, casi como dar la hora, es contarles la previsión de paros en el metro, que son muchos de ustedes los que cogen el metro tanto para ir como para volver a trabajar. Y en este caso hay que tener en cuenta que habrá paros en el metro esta tarde otra vez, Carlos Ibáñez.
Sí, yo si quieres lo primero te doy la hora. Entre las 5 de la tarde y las 10 y media de esta noche. Nuevos paros convocados por el Sindicato de Maquinistas a esa hora, 5 de la tarde, 10 y media de la noche. Afectan de nuevo a las líneas 1, 2, 3 y 5 y hay previstos unos servicios mínimos igual que los de ayer, el 75%.
Esa es la noticia a tener en cuenta en cuanto a los usuarios del metro en este día. Enseguida actualizamos la información en el tráfico y también en cercanías y en la circulación del metro a esta hora, que no ofrece grandes novedades, salvo la que acabamos de contar en la previsión para esta tarde. Es noticia en este día que se ha encontrado el cuerpo sin vida de una joven, de la joven profesora zamorana originaria de Villabuena del Puente Laura Luelmo, de 26 años, desaparecida el pasado miércoles en el Campillo, en Huelva, cuando salió a hacer deporte, salió sola. Fue un vecino el que hallaba en un paraje cercano del municipio el cadáver, que se encontraba tapado por unas ramas en una zona que ya había sido rastreada por la Guardia Civil. Todo apunta a que estamos ante una nueva muerte violenta, que se ha habido una agresión sexual, que pues, hay signos de violencia en el cuerpo y también de defensa. Se defendió. El cuerpo era trasladado al Instituto Anatómico Forense de Huelva, donde se le practicará la autopsia. En la zona donde fue encontrada continúa la Guardia Civil rastreando la unidad central operativa las pistas necesarias para esclarecer este crimen. Esta es la unidad que trabajó en los casos de Diana Kerr y el niño Gabriel. Hay que confiar que la Guardia Civil esclarezca la verdad y detenga a quien ha sido el responsable de este asesinato y ponga en manos de la justicia al culpable, al monstruo que atacó a Laura mientras hacía deporte, abusó de ella y la mató, según las primeras informaciones que hay al respecto y los primeros indicios de la investigación. Esperemos, como siempre, que la Guardia Civil haga su trabajo bien y encuentre las pruebas necesarias para llevar ante el juez al autor de este asesinato. Por lo demás, es noticia en este día la petición de 4 años de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que hace la Universidad Rey Juan Carlos, que no tiene otra cosa que hacer en este momento que intentar meter en la cárcel a Cristina Cifuentes, después de la que tenía organizada la universidad en la universidad. Le acusa de un delito de falsedad documental en el caso del máster, en concreto falsear el acta del trabajo de fin de máster del curso 2011-2012, Cifuentes ya pagó políticamente por este asunto y personalmente. Y ahora la Universidad Rey Juan Carlos pues busca con esta petición y una similar, bueno, al director del máster y la profesora que supuestamente falsificó el acta, pues lavar su imagen más que dañada por el chiringuito que tenía montado dentro, para pasmo de los alumnos. Es una petición que tendrá que haber un juicio y veremos lo que pasa y lo que deciden sus señorías, si falsear un papel merece 4 años de cárcel, además de toda la reprobación social y política que ha tenido la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes ha pagado mucho con su dimisión y ya veremos lo que le queda por pagar en los tribunales. Pero 4 años por falsedad documental suena fuerte. 4 años de cárcel son 4 años, ¿eh? Y por falsificar un papel. Por mentir uno dimite y por falsear tendrá que pagar los tribunales lo que corresponda. Y la Rey Juan Carlos lo que debería dedicar su tiempo es a reorganizar la universidad y a evitar que todos pasemos vergüenza por lo que ocurrió en una institución como la Rey Juan Carlos, que paga el contribuyente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy ante el Pleno del Senado para explicar su gestión y la política migratoria del Gobierno con la crisis institucional catalana en un momento clave y a la vista del Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona. Hoy en el Congreso se vota una iniciativa de Ciudadanos en la que se pide que el Gobierno aplique ya el artículo 155. Ayer tuvo lugar una reunión en la que se ultimó el dispositivo de seguridad compuesto por 10.000 policías. Para que el Gobierno se reúna en Barcelona tiene que estar trabajando 10.000 policías. Les recuerdo que para la final del Boca-River en Madrid había 4.000. 10.000 policías en Barcelona, de los cuales 1.500 dedicados a la seguridad física del perímetro donde va a estar el Gobierno reunido. Y además con refuerzo de la Policía y la Guardia Civil, cuando la competencia la tienen los 18.000 policías autonómicos de Cataluña. Ayer hubo esa reunión de coordinación entre ambas administraciones y esperemos que todo vaya bien. Bien es cierto que, como nos contaba hace un momento desde Barcelona Rafa Ribot, en su habitual revista de prensa desde Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona, ayer el consejero de la cúpula política de la Consejería de Interior, el consejero de Interior, se fue a Waterloo a despachar con el que manda, que es Puigdemont. Qué casualidad. Dicen, no, que estaba previsto. Qué casualidad que vaya a despachar 72 horas antes de que el Gobierno de España se reúna en Cataluña y la competencia sea de quien se reúne con Puigdemont. Hoy, como les decía, se debate en el Congreso una propuesta de Ciudadanos para que el presidente del Gobierno inicie el proceso de aplicación del artículo 155, que ya ven ustedes que se está gobernando la autonomía de Cataluña desde Waterloo por parte de un fugado de la justicia. Ciudadanos aprieta al PSOE por Cataluña y al PP por Vox en Andalucía, pero mirando al PSOE. Este es uno de los efectos de las encuestas que se van publicando y del resultado electoral en Andalucía. Ciudadanos echa el freno en la negociación con el PP en Andalucía, sobre todo para marcar distancia con Vox, porque lo de las tres derechas, Ciudadanos ha decidido que no, que ellos son otra cosa, que no quieren saber nada del partido de Abascal y se vuelven hacia el PSOE para que se abstenga en el acuerdo con el PP. Es decir, que Ciudadanos quiere el cambio, pero contando con los del cambio, porque dice que nada más que se puede hablar con partidos constitucionalistas, porque Vox no lo es. Y descartan una alianza con Vox en toda España y que esto puede ser excepcional, el acuerdo con el PP en Andalucía. De hecho, el acuerdo con el PSOE en Andalucía no le ha pasado factura a Ciudadanos, porque ha pasado de 9 escaños a 21. Es una decisión de la dirección de Ciudadanos coger su camino y avanzar escorados en el centro-izquierda, porque creen que desde ahí les llega más voto ahora que desde el otro lado. Y es más que posible. Incluso los varones socialistas están preocupados y piensan que el futuro está en los acuerdos con Ciudadanos, a la vista de las encuestas y a la vista de lo que ha ocurrido en Cataluña y de lo que ha ocurrido en Andalucía por Cataluña. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, deja claro que solo tienen dos opciones de negociación, el PSOE o el PP.
Nosotros somos un partido constitucionalista y europeísta y hay dos formaciones más en España que son constitucionalistas y europeístas.
Puede pactar con el Partido Popular y puede pactar con el Partido Socialista, dependiendo del territorio, del lugar.
Pero con Vox no, que no es un partido constitucionalista a los ojos de Ciudadanos, que mira al PSOE para que se abstenga en la investidura de Juanma Moreno. el plazo del acuerdo es la semana que viene. Hay quien dice que esto es una puesta en escena y que al final habrá acuerdo, y de lo que tratan es de cada uno tener su propio perfil. Veremos. Por cierto, hablando de perfiles, el excoordinador de Izquierda Unida y portavoz en Asturias, Gaspar de Mazares, tiene otro partido que se llama Actúa, está ahí metido, por ejemplo, el exjuez Garzón. Pues le han dado un aviso en Izquierda Unida, se lo ha dado Alberto Garzón, que o con ellos o fuera. Anoche estuvo con Félix Madero en el Enfoque de Onda Madrid, hablando de caza de brujas para tapar el fracaso de la unión de Izquierda Unida con Podemos.
Creo que al final estamos en una caza de brujas que intenta ocultar fundamentalmente el resultado electoral, ¿no? Cuando deberían estar reflexionando sobre el resultado electoral y viendo cómo modificar la táctica política, pues buscan un enemigo interno.
Por lo demás, en el sorteo de la Champions, aquí en Madrid, se dice que a uno le ha tocado la pedrea y a otro la pedrada, como dice Laura Cabrera. Al Atleti le toca la Juve, al Madrid el Ajax, ¿qué le vamos a hacer? Pero el problema lo tiene la Juve. Que conste. Si usted del Atleti está preocupado por lo de la Juve, el problema lo tiene la Juve. Y allá cada cual con su circunstancia. ¿Qué le vamos a hacer? En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Cerráez y Ángela Beato, el Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco.
Permite al Gobierno seguir adelante con los trámites, aunque invita a la familia a que vuelva a recurrir el acuerdo cuando el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el traslado. El Ejecutivo prevé hacerlo a finales de enero o principios de febrero.
El Tribunal Supremo rebaja la condena a Artur Mas.
De 2 años a 13 meses de inhabilitación por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El Supremo equipara así su pena a la del exconsejero Francesc Homs. Rebaja también a 9 meses la de Joana Ortega y así 6 meses la de Irene Rigau.
El juez del caso Gürtel imputa a Camps por contrataciones con la trama en Valencia.
Se investiga un contrato de Fitur en 2009 adjudicado a la empresa Orange Market relacionada con la red y que podría ser un pago encubierto por trabajos realizados al Partido Popular. El juez no concreta en su auto cuándo le citará como investigado.
Aumentan las condenas y denuncias por violencia de género el tercer trimestre del año.
Se dictaron 7.751 sentencias condenatorias, lo que supone el 72% del total, 2,3 puntos más que en el mismo periodo de 2017. Las absolutorias suelen deberse a falta de pruebas o a que la víctima no declara. Las denuncias falsas son solo el 0,01%.
Más de 3.000 kilómetros de la red viaria del Estado están en son kilómetros peligrosos, según un informe del Real Automóvil Club de Cataluña.
El 12% de las carreteras tienen un riesgo elevado o muy elevado de registrar un accidente grave o mortal. Los 10 tramos con más puntos negros o rojos de accidentalidad pertenecen a carreteras nacionales de calzada única con un carril por sentido.
Detenido en Brujas con otros ultras, el asesino de autor Zabaleta.
Ricardo Guerra, el autor de la muerte del hincha de la Real Sociedad, fue detenido la semana pasada en Bélgica antes del partido del Atlético de Madrid frente al Brujas por realizar el saludo nazi junto a otros miembros del grupo Ultra Suburbios Film.
La Guardia Civil desarticula una red de inmigración ilegal.
Los 7 detenidos, todos marroquíes, habrían introducido a unos 600 inmigrantes este año desde Marruecos. Operaban como una agencia de viajes, ofrecían la recepción en la costa, el traslado a pisos francos y el desplazamiento a Cataluña y País Vasco.
Corbyn presenta una moción para reprobar a May.
El líder laborista considera inaceptable la decisión de la primera ministra británica de posponer hasta la semana del 14 de enero la votación sobre el pacto del Brexit en la Cámara de los Comunes. Corbyn planteará su reprobación por no permitir que se vote esta misma semana.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Nos preparamos para la llegada de un frente que nos va a traer precipitaciones a la comunidad, aunque es cierto que esperamos que esa lluvia llegue de cara a la segunda mitad del día, comenzará en la zona de la sierra y en las últimas horas de la jornada y sobre todo en la próxima noche será cuando esas precipitaciones se vayan extendiendo a todo el territorio. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos pocos cambios, vamos a tener máximas parecidas a las de ayer, rondando en general los 9 o 10 grados. Ahora en el arranque del día, pues algunas brumas, algunas nieblas puntuales, sobre todo igual que ayer, pues en el sureste de la comunidad. Y lo dicho, a la espera de que nos visite ese frente, que será sobre todo durante las últimas horas de la jornada, hoy lo que iremos viendo es como el cielo se va cubriendo cada vez más de oeste a este. Y tras el paso del frente, mañana otra vez ambiente estable y con unas temperaturas que ascenderán ligeramente.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ajax, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus y Lyon, Barcelona son los emparejamientos de los 3 equipos españoles en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid jugará la ida en la primera tanda, el 13 de febrero en Ámsterdam, la vuelta el 5 de marzo en el Bernabéu. El Atlético jugará una semana después, la ida el 20 de febrero en el Metropolitano, la vuelta el 12 de marzo en Milán. contará con, en Turín, contará con más margen para la recuperación, por tanto, de Diego Costa. Y hoy todos pendientes del Mundial de Clubes, esta tarde River Alain, primera semifinal de donde saldrá el previsible finalista y rival del Real Madrid en la gran final del sábado. Antes tienen que ganar mañana a las 5:30 al Kashima japonés. Y Leo Messi recibe hoy su quinta bota de oro, que le acredita como el máximo goleador en las principales ligas europeas la temporada pasada con 34 goles. Además, ya es oficial el acuerdo entre el Getafe y el Leeds United para que Samu Saiz llegue en calidad de cedido al equipo azulón para suplir la baja de Amat.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:14. En la Dirección General de Tráfico a esta hora, como siempre, está María Herrero. Buenos días.
Buenos días. Pues todavía mucha saturación en los accesos, sobre todo los del norte por la 6 en Majadahonda y El Plantío. También en Puerta de Hierro, ahora mismo en ambas direcciones. Problemas también para entrar a la capital por la M607 en Tres Cantos, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en Las Tablas también por la 2 en Torrejón, San Fernando de Henares y la zona de Canillejas por la 3 todavía en Santa Eugenia, por la 4 en Pinto, también por la 5 en la zona de Navalcarnero y en Móstoles y en Campamento. También vemos también algo de tráfico intenso para salir de Madrid por la 4 en la zona de Butarque, también por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en la M40 continúa el tráfico muy congestionado entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en la zona del barrio de la Fortuna hacia la 6. Especial atención en la M50 en la zona de Rivas, sentido a 2, hay importantes retenciones a esta hora.
Lo que tenemos es novedad en cercanías de Renfe a esta hora, Carlos Ibáñez.
Exacto, por avería en la infraestructura en la estación de Atocha, los trenes con dirección Atocha-Chamartín están sufriendo demoras de 10 minutos aproximadamente. Son los trenes que circulan por la C1, C2, C7 y C10, así que hay 4 líneas afectadas por retrasos en cercanías Renfe.
No hay novedad en la circulación de la red de metro. Más noticias de Madrid ahora mismo. ¿Por dónde continúas, Carlos?
Bueno, pues vamos a recordar que esta noche ha ocurrido un suceso en Griñón. Vamos con los detalles, Loli Jurado.
Una familia de 5 miembros, integrada por una pareja, 2 niñas de 8 y 6 años y un bebé de 9 meses, han resultado intoxicados por inhalación de monóxido de carbono procedente de una barbacoa con la que calentaban su vivienda. David García es el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Son una pareja de 36 y 25 años y sus 3 hijos, entre ellos un varón de tan solo 9 meses. Los 5 han resultado intoxicados por monóxido de carbono. El equipo médico del SUMA los ha estabilizado en el lugar y los ha trasladado con pronóstico reservado al hospital de Parla.
Y además ha ocurrido un pequeño incendio esta noche en el restaurante Casa Juan en Infanta Mercedes 111, donde los comensales que a esa hora celebraban cenas de Navidad han tenido que ser desalojados por precaución.
La noche de cena creo que ha salido un poco chafadilla porque ha habido un pequeño incendio y nos han desalojado a todos.
Además, les hablamos de esa nueva tanda de paros en Metro de Madrid que se van a extender hasta el próximo viernes entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5.
El sindicato de maquinistas acusa a la dirección de Metro de no querer sentarse a negociar nada, lo que les obliga, según su portavoz, Juan Antonio Ortiz, a mantener esos paros.
Mantiene la convocatoria de paros porque no ha habido ningún contacto por parte de la empresa. Nos han querido poner en contacto con nosotros, no quieren negociar absolutamente nada. Estamos en una situación que ya creemos que es incluso de peligro para los viajeros de Metro de Madrid. Esperamos que tengan un poco de conciencia y tanto de que dicen que a ellos les gusta dialogar y hablar, pues lo hagan de una vez con nosotros.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a la 1 de la tarde a los responsables de sanidad de las comunidades autónomas para pactar el modo en que los afectados por la estafa de las clínicas low cost y dental puedan recibir el tratamiento que necesiten.
El principal problema es que la atención odontológica no está recogida en la cartera básica de sanidad de todas las comunidades autónomas y hay pacientes que no pueden así acceder a la atención médica requerida en el sistema público. Se trata de personas que han sufrido daños graves y que en muchos casos no cuentan con los recursos económicos para afrontar un nuevo tratamiento, entre otras razones porque ya abonaron ese dinero a iDental.
Es martes, se celebra hoy el Consejo de Gobierno, aunque deja sol, se traslada hasta la Sierra de Guadarrama.
El presidente regional Ángel Garrido preside la reunión del Consejo, que hoy tiene como escenario el centro de visitantes de La Pedriza, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con motivo de su quinto aniversario. Tras la reunión, Garrido va a mantener un encuentro con un grupo de montañeros y visitará la exposición fotográfica permanente Viaje a la Sierra de Guadarrama.
Y mientras, aquí en la capital, el Ayuntamiento celebra otro aniversario, el de la hemeroteca municipal.
Es una de las más importantes de España y del mundo. Cumple 100 años y para celebrarlo acoge una exposición sobre su historia que va a inaugurar esta mañana Manuela Carmena en el Centro Cultural Conde Duque. 4 siglos de noticias en 100 años muestran una selección de los ingentes fondos de la hemeroteca para narrar a través de diarios, revistas, boletines, hojas sueltas o almanaques cómo se ha desarrollado la cultura impresa desde el siglo XVI al XXI.
Un martes, como ven, repleto de efemérides en el que también celebramos el Día Internacional del Migrante.
Y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha organizado la jornada Ilegal es dejarles morir, diálogo sobre derechos humanos desde la acción. Asistirán representantes del Gobierno municipal y algunos invitados que aportarán sus experiencias personales, como la refugiada de Nigeria, Emily Sini, rescatada por la embarcación Aquarius.
Ocho y 19 minutos, a buen paso nos metemos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
El intercambiador de noticias, de claves de la actualidad de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, hoy con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la noticia de este día, sin duda, es esa petición de 4 años de cárcel por parte de la Universidad Rey Juan Carlos para Cristina Cifuentes. 4 años de cárcel. No está mal, ¿eh?
Sí, en el entorno de la expresidenta Cifuentes, realmente ha caído como un auténtico jarro de agua fría, ¿no? En la decisión de la Juan Carlos I solicitar 4 años, que no es poco, bueno, por presunta falsificación del acta del Cindemáster. Y también en Sol, también en la sede del gobierno regional, ayer había estupefacción ante la petición de la Juan Carlos I. En el caso de Cifuentes, porque Javier Ramos, el rector de la Juan Carlos, llegó al rectorado tras la caída de Fernando Suárez, acusado de plagio, recordémoslo, con el apoyo, entre otros, del consejero de Educación, que nombró la expresidenta, de Rafael Van Grecken, que además es amigo personal del rector. Pero Ramos, que suele decir...
Menos mal que son amigos.
¿Perdón?
Que menos mal que son amigos, digo.
Efectivamente, pero Ramos suele decir... Soy ingeniero, ¿no? Cuando alguien le pregunta algo, él dice, yo soy ingeniero, para destacar que es pragmático, que no le gusta meterse en política y sobre todo no le gusta el politiqueo. Yeah. Y parece que ha honrado esta máxima en esta ocasión, ¿no? Yeah. Lejos queda ya aquella rueda de prensa, recordemos, que defendió a capa y espada a Cifuentes, defendió que había cursado el máster, que había defendido su trabajo final... o cuando también aseguró que solo le quitaría el título si la justicia confirmaba su falsedad documental. Ahora parece que se ha impuesto este lado de ingeniero que tiene Ramos, el más pragmático.
Y ya tiene claro que hubo falsedad.
Y no está dispuesto, efectivamente, a que esta polémica se le lleve por delante. Y es muy dura la petición que ha hecho la universidad. Sí, sí. Y en palabras del gobierno regional... O Ramos está sobreactuando o se ha pasado de frenada. Yeah. O ambas cosas, esa es la sensación. En cualquier caso, hay sorpresa por esta dureza de la petición, 4 años de cárcel, tanto en el entorno de Cifuentes como en el propio gobierno regional, porque asume efectivamente las consideraciones que hizo en el auto de inicio de juicio oral la jueza, confirmando efectivamente que hubo presión para que se falsificara el acta.
María, sobre esto.
Claro. Es que lo grave es lo que dice Ferran, lo grave de esta situación es que la universidad considera acreditado que efectivamente se dieron estas órdenes para fabricar un documento falso, para que pareciera que había sido real ese trabajo fin de máster y para fabricar un acta que no existía. Es decir, si esto se confirma, porque, a ver, ellos piden 4 años, eso no significa que les vayan a condenar a 4 años.
No, la justicia para nada, funciona. Para nada.
Eso es. Ellos es lo que solicitan y además son duros, porque podían haber solicitado menos. pero de entrada pinta mal porque van dando por hecho efectivamente que han contrastado que esto ocurrió, es decir, que se produjo este delito de falsedad documental, y pidiendo lo máximo, que son 4 años. Para Cristina Cifuentes, para el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, para la profesora que falsificó el acta, que es Cecilia Rosado, y para la exasesora de la presidenta, que es la que ejecutó esa presión directamente sobre la universidad, que es María Teresa Feito. Así que se ponen las cosas un poquito feas y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, yo no sé si os disteis cuenta, pero ayer Cristina Cifuentes seguía publicando en las redes sociales algo sobre el ayuntamiento, sobre las hojas en concreto que están amontonándose en las aceras. Hace unas semanas también publicó algo sobre el mal estado de los pavimentos porque se inundó. Ella sigue en otra línea. No sé si porque no quiere hacer notar que en realidad está afectada, porque evidentemente lo está, y también lo están, como decía Ferran, en Sol y mucho, porque en mayo tenemos las elecciones y esto no ayuda.
Por cierto,
la clave, perdona, Pablo, es lo que haga la fiscalía, porque recordemos que mientras que la jueza instructora veía muy claro el caso, desde la fiscalía había muchas dudas al respecto. De hecho, cuando la propia fiscalía pidió el archivo de la causa en el caso de Pablo Casado. Por tanto, yo creo que la clave es lo que decida finalmente la fiscalía, porque en este caso la universidad ejerce acusación particular, que es muy importante, pero es solo una parte. Lo mollar será el escrito de la fiscalía, que todavía no conocemos.
Iba a preguntar un apunte solo, Ferran, que hay malestar en Ciudadanos, porque el PP y el PSOE no es que cierren la comisión de investigación de las universidades, pero más o menos le dan un capotazo, que se dice, ¿no?
Bueno, sí, allí se suele decir aquello de que perro no come perro, ¿no? Pues allí sí. Esta expresión se convirtió en práctica política en la Asamblea de Madrid. PP y PSOE, efectivamente, como decías, unieron sus fuerzas en la mesa para retrasar hasta el mes de febrero las sesiones de la Comisión de Investigación de las Universidades Madrileñas, la que debe analizar pues no solo el polémico máster de Cristina Cifuentes, sino también el de Carmen Montón, la exministra de Sanidad, o de Pablo Casado, el líder del PP. Con esta decisión, la comisión apenas podrá celebrar 2 sesiones, ya que el Parlamento Regional, recordemos que cierra las puertas en marzo, se disuelve porque hay elecciones autonómicas en mayo. La comisión de investigación, por tanto, nace herida de muerte, por obra y gracia de los 2 partidos mayoritarios. Recordemos que el PSOE ya había conseguido en su negociación con Ciudadanos dejar fuera de este escrutinio a las universidades privadas y, por tanto, al también polémico máster del presidente
la Camilo Cosecela, sí.
Pedro Sánchez, efectivamente.
Déjame 20 segundos para que le pregunte a María por esto del Betija. ¿Y qué pasa, María?
Pues que la justicia le ha dado la razón tanto al PSOE como a la Asociación Madrid Ciudad y Patrimonio con el... ¿Sabéis que se está reformando el frontón centenario que está en el centro de Madrid?
Sí, en Chamberí.
En Chamberí. Ellos recurrieron, pero es curioso porque recurrieron diciendo que para poner una cubierta de vidrio retráctil, sí, y que eso, digamos, que daña al conjunto, que está considerado bien de interés cultural. Bueno, pues la justicia ha anulado el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, pero no por la cubierta, sino por la irregularidad en el trámite. Faltan 3 informes, volvemos otra vez a victimado, otra vez. Falta el informe económico, falta un informe de impacto ambiental y acústico y falta un informe de género. Es decir,
faltan los papeles.
Claro, no se ha hecho con rigor y se ha hecho con prisas. Entonces, bueno, de momento está anulado el proyecto.
Ahí lo dejamos, María Cano, Madrid Diario. Gracias, María, que tengas buen día.
Igualmente.
Adiós, Ferran Boiza, Ferran, el Diario del Mundo. Que vaya bien, amigo.
Buenos días.
Camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia. En Buenos Días, Madrid, un momento.